Informativo AMARC Argentina.
Informativo AMARC Argentina.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Argentina.
Argentina. Argentina. Argentina. Argentina.
Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país.
La provincia de Córdoba debe actualizar su legislación en materia de protección de bosques nativos, tal como lo exige la ley nacional. Para ello, debe hacerse efectivo un proceso consultivo con participación ciudadana que involucre a diversos actores y actrices de la sociedad, con el fin de garantizar que todas las voces sean tenidas en cuenta. Lejos de garantizar la participación ciudadana, desde la Secretaría de Ambiente de la provincia se desalienta dicho proceso con la intención de aprobar una ley que solo tenga en cuenta los intereses económicos de unos pocos. Ante esta situación, diversas organizaciones cordobesas convocan a una movilización popular en defensa del bosque nativo para el 28 de junio en la ciudad de Córdoba.
Radio El Grito de los Hornillos dialogó con Samuel Reviglio, integrante de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo de Córdoba.
Está claro que la ley nacional dice que tiene que haber un proceso participativo y que ese proceso participativo tiene que ser encabezado por la autoridad de aplicación, que en este caso sería la Secretaría de Ambiente de la provincia. Eso no ocurrió y el reclamo fundamentalmente en el último periodo, desde después de la marcha del 1 de marzo, de los bloques opositores se centró en que se iniciara el proceso participativo. Hace unas mes atrás, más o menos, en una reunión, acordaron que sí, con funcionarios de la Secretaría de Ambiente, y días después vinieron con que no, con que ellos quieren continuar con lo que están haciendo hasta ahora, que la legislatura sea la que encabece el proceso. Bueno, eso es... está en contra la ley, es ilegal, seguramente va a haber planteos judiciales, pero la realidad es que la discusión se estancó ahí. Y por ahora, los bloques opositores, con seguridad el bloque de Córdoba Podemos, que es para que donde está Carmen Hebreda y donde trabajo, y el FIT están en contra, y del resto, la verdad que es, después de lo que pasó ayer en la legislatura, que votaron la ley para limitar el derecho a huelga, ya no sé qué afirmar, porque si votan eso, pueden votar cualquier cosa.
El 1 de julio se lanzará en Mendoza un programa provincial de tratamiento para varones violentos. Se hará en conjunto con una ONG llamada Cable a Tierra y la Dirección de Género y Diversidad, dependiente del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes. El programa será de asistencia voluntaria o por recomendación de un juez e implicará una participación de 3 veces a la semana a lo largo de un año.
Radio Tierra Campesina conversó con Silvina Anfuso, directora de Género y Diversidad de Mendoza, que nos comentaba acerca de este programa.
Vamos a hacer la primera experiencia piloto con Cable a Tierra y con Salud Mental del gobierno. También se van a ir abriendo por lo menos uno por región, es decir, Metropolitana Norte, Metropolitana Sur, Sur, Valle de Uco, el Este, tener una instancia de abordaje en relación a sus prácticas de violencia. Va a ser, en primer lugar, una recomendación por parte de los juzgados de familia cuando se dé una prohibición de acercamiento, como un derecho a, bueno, poder repensar sus prácticas con profesionales que lo acompañen. ¿No? También está el voluntario espontáneo, que es a quien se reconoce tener un problema en el tema de violencia de género y que quiere trabajarlo para poder rever sus prácticas y mejorar. Sí. Y la otra, vamos a generar un convenio con el Ministerio Público para, en los casos por ahí no gravísimos, es decir, aquellos donde hay un incumplimiento de la prohibición de acercamiento y ya se ha transformado en un delito, o quizás ha habido una lesión de tipo más leve, es decir, donde todavía, a pesar de la importancia de la sanción, se puede seguir trabajando preventivamente. Ya cuando el delito es mayor, generalmente el tratamiento es punitivo.
Claro.
Y este tratamiento no es un tratamiento que esté enfocado como si fuese un problema psiquiátrico, ¿sí? Como si fuese una enfermedad, sino que es un tratamiento que tiene herramientas de las profesiones de la psicología, del trabajo social, pero que busca una reeducación de alguna manera.
Kevin Molina, de 9 años, fue asesinado en un tiroteo en el barrio de Zabaleta en el 2013. Esta semana, los hermanos de Kevin fueron amenazados en la puerta de su casa por un grupo de tareas de la prefectura que no llevaba identificación.
FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Nacho Levi, referente de la organización La Poderosa, quien afirmó que este episodio no es un hecho aislado.
Una historia que se repite y lamentablemente no solo en Zabaleta. En Zabaleta tenemos la posibilidad de tener un medio, una asamblea de vecinos que nos permite contarlo en los casos en los que nos toca de cerca o podemos acceder a la información. En este caso nos toca de muy cerca porque fue nuestra propia familia, la familia de Kevin, sus hermanitos, sus padres, los que volvieron a sufrir una escena que es inadmisible bajo cualquier circunstancia.
El sábado 17 de junio, el barco marplatense Repunte colapsó frente a las costas de Rawson, en Chubut, con 12 tripulantes a bordo. Las familias de los náufragos denunciaron negligencia en la empresa y en la prefectura que autorizaron el embarque.
Para las familias de los náufragos y los desaparecidos, y para la comunidad portuaria en general, está más que claro que lo que pasó con el Repunte, una vez más, no fue solamente una cuestión climática. Por eso le demandan a las autoridades que se terminen las cadenas de corrupción y negligencia que facilitan este tipo de tragedias. En la puerta de prefectura, diariamente, y a través de las organizaciones que los representan a los trabajadores. Daniel Ferreira, del gremio de Saón, además señala que son habituales las salidas de los barcos con ese tipo de irregularidades.
Eso es común entre nosotros, los que navegamos, saber que los barcos están en deficientes, pero es una necesidad para nosotros salir porque no tenemos el sustento para llevar a nuestras casas. Y aparte, si denunciamos algo, nos echan de los barcos. Hay listas negras en el puerto, porque el puerto es una mafia, está todo organizado para que los barcos salgan impunemente, sin arreglo, sin nada de seguridad, porque está todo entramado en una red de corrupción. Estamos inmersos en el dolor, en el desamparo por parte de las autoridades, unidos también por tanta injusticia que está sucediendo acá en el puerto. Yo hace 26 años que navego y he visto estos casos un montón de veces y que han quedado impunes. Y también me causa mucho dolor que el representante de la ciudad, que hoy tendría que estar enarbolando la bandera de la justicia en esta ciudad, hoy esté ausente. Pero los que estamos vamos a reclamar justicia hasta última instancia. Estos 10 muchachos que están desaparecidos, los vamos a seguir buscando hasta última consecuencia. Y toda la cadena de corrupción que pasó desde que el barco salió de muelle hasta que sucedió, va a tener que caer. Van a caer presos todos porque no vamos a parar un minuto hasta que todos los responsables de esta gran tragedia que ha pasado en el puerto no paguen como corresponde.
La multinacional PepsiCo dejó en la calle a 600 trabajadores y trabajadoras. Radio Sur 88.3 de Buenos Aires conversó con Luis Medina, delegado de la Comisión de Relaciones Internas, quien comentó que los afectados fueron comunicados por un cartel que anunciaba el cese de actividades y que el personal quedaba liberado de prestar servicios manteniendo el goce de haberes.
Estamos desde el día de ayer a la tarde, la empresa presentó un sacó a todo el personal de la planta, pegó un papel en la puerta donde presenta el preventivo de crisis y convoca a los trabajadores a una reunión en diferentes oficinas de Capital Federal para discutir sus saberes junto con ellos. Entonces, nada, PepsiCo tiene una planta paralela que está radicada en la ciudad de Mar del Plata, donde hoy por hoy está centralizando toda su producción y acá está dejando más de 600 familias sin su sustento. Entonces, teniendo en cuenta el marco social y político que hay hoy por hoy en el país, nos parece una locura todo lo que está pasando, ¿no es cierto? Crisis en esta empresa no hay, porque de hecho en Mar del Plata están produciendo. Lo que se está haciendo es llevarse la producción hacia allá porque entendemos nosotros que esta fábrica se caracterizó históricamente por tener una organización gremial importante por parte de la Comisión Interna, donde resolvemos todas las situaciones a través de asambleas y tenemos un montón de derechos adquiridos teniendo en cuenta la organización, ¿no es cierto? Por otro lado, te quería también transmitir que nos preocupa de sobremanera que el sindicato de la industria de alimentación no nos llame a un congreso extraordinario de delegados y congresales para discutir en todo el gremio los pasos a seguir y la solidaridad, ¿no es cierto? Entonces acá estamos desde la comisión interna, los trabajadores estamos hoy por hoy luchando en dos frentes, que es contra la empresa y contra los que dirigen hoy por hoy nuestro sindicato, ¿no es cierto? Que es Rodolfo Daer, el secretario general de Capital, que está más preocupado de hacer política con randazo que ponerse al frente de esta lucha, ¿no?
El intendente del Bolsón, el contador Bruno Pogliano, concedió por primera vez en casi 2 años de gestión una entrevista a FM Alas. La misma se realizó en su despacho y fue pactada después de ser denunciado en un acto público en el cual varios periodistas rechazaron sus regalos por considerarlos un acto de hipocresía.
El informativo de la mañana, La Minga, de FM Alas del Bolsón, transmitió en vivo la entrevista. Ahora, escuchemos cómo se puso el intendente cuando le preguntamos sobre el pretendido megaloteo inmobiliario en una reserva forestal, el cual estaría relacionado con el terrateniente inglés Joel Lewis, amigo personal del presidente Macri, emprendimiento que actualmente se encuentra paralizado por orden judicial debido a irregularidades que han provocado inmenso rechazo popular desde hace más de 10 años.
Estamos esperando otra cosa, no entendés, vos estás preguntando mal, no entendés que esto tiene que resolver la justicia. Yo creo que para desarrollar la montaña tenemos que hacer algo que solvente esa inversión. La venta de pases de esquí a nivel mundial, no solamente en el Bolsón, no es rentable si no hay un desarrollo inmobiliario. Lo hay en Catedral, lo hay en Chapelco, lo hay en todos los centros de esquí del país. No, porque lo mantiene el Estado. Ojalá acá pudiera el Estado. Ojalá el Estado pudiera financiar el centro de esquí. Pero aceptá la respuesta que te acabo de dar. Está en el contrato.
Para no entrar justamente...
No te saqué. Para no entrar
en esa circunstancia.
Tenés que estar relajado. Venía a hacer una nota. La lograste después de un año y medio. Y no te relajé. Relajaste. ¿Qué te pasó? ¿Qué tomaste? Pero estás vos... Estás jodiendo.
No le está gustando. Usted como jefe comunal no se...
Yo como jefe comunal...
No le interesa meterse...
Sé que esto está en la justicia.
¿Por qué no me deja terminar ni una pregunta? Eso es lo principal, es que no termina una pregunta.
¿Y por qué pregunta boludez, hermano? Es el tema. Estás preguntando pavada sobre pavada y no te conforma la respuesta, seguís preguntando pelotudez. ¿Cómo se va a firmar un acuerdo para decir nada de los puestos
acá
de la prisión?
Acá donde dice, no. Artículo 7, ¿qué dice, señor?
No, claro, porque no puede...
¿Qué dice acá?
No se puede interpretar como una renuncia o desistimiento si nosotros incumplimos, es jurídico.
Pero acá no aclara la parte de no cumplimos.
No. Va a tener que ir a un abogado que lo determine.
Dígame en qué parte.
Yo te digo que acá dice, se cumplen los 300 lotes. No me venga a apurar acá. No, tranquilo. Tranquilo, porque yo con vos tranquilo, no me meto con tus cosas, no me meto con tu vida personal, vos no te metas conmigo.
Esto no es una cosa personal.
Claro,
esto no es personal,
sí,
señor.
Si me estaba apurando así, ¿usted? Es personal. Sí. Si me venía a apurar, es personal.
Informativo AMARC Argentina.
Informativo AMARC Argentina.
Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país.
www.amarcargentina.org